hace unos años atrás, todavía estaba viviendo con mis papás.
¿Ya?
Y mi mamá fue a la feria.
Ok.
La cosa es que a mí siempre me han gustado las cerezas, sí, pero mucho. Mucho, mucho.
¿Ya?
Mi mamá ese día dijo, ya, porque justo era verano, entonces era época de cerezas.
Ok.
Fue a comprar cerezas, fue a la feria.
¿Ya?
Compró otras cosas más, pero uh-huh. Entre esas había unos kilos de cereza.
¿Ya?
Y yo estaba terrible feliz porque era bacán, era verano, hacía calor. La lavo y empecé a comer cerezas, sí. Muchas. Creo que debo haber comido como casi un kilo de cereza. Y me dio una indigestión así, pero brígida.
¿Ya?
Muy cuática. Y en mi punto es que las cerezas son bacanes. Y que puedo comprender un poco lo que vamos a hablar más adelante en este capítulo.
¿Pudiste sentir el sabor de las
cerezas? El sabor de las cerezas. Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde toda la semana estamos hablando de una película y de un álbum para que podamos disfrutar entre todos. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana, la semana 24, vamos a hablar de Taste of Cherry, de Abbas Kiarostami, y del álbum Pirouettes, de Model Actress. Yo creo que antes que empecemos a hablar de esta película, voy a hacer un trigger warning. Porque vamos a hablar de suicidio en esta película, así que cualquier persona que tenga o que esta temática le sea un poquito fuerte, es mejor que se salte un poquito esto o que esté atento a lo que vamos a hablar y sepa que lo estamos hablando con el mayor respeto y todo, ¿ya? Pero dicho eso, vamos a hablar de Taste of Cherry. Una película de 1997 dirigida por un director iraní, un aclamado director iraní con una vasta trayectoria llamado Abbas Kiarostami. Es una película bastante interesante, bastante introspectiva, muy reflexiva y la verdad me llamó bastante la atención tanto en su construcción de narrativa como la visión más que nada, porque no he visto muchas películas de directores iraníes y la verdad es que me llamó mucho la atención y me está instando a poder ver un poquito más sobre cine iraní. Y bueno, trata la historia de un caballero, Mr. Badi, que toma su auto y recorre las ciudades de Teherán en búsqueda de una persona que lo pueda ayudar o asistir más que nada en ocultar y sepultarlo después de su autodesviviendo, ¿cómo poder decirlo? O sea, es un momento que se va a suicidar. Así que, bueno, hablemos mejor de la película en la escala de Fuera del Radar. ¿Cuál es la valoración que le das de me, buena o excelente?
Yo tengo cero experiencia con este director. Uh-huh. Mi única experiencia previa era haber visto el póster de Close Up hace mucho tiempo en Letterboxd y haberlo dejado tapado en polvo en mi Watch Later. ahí recién como que el hilo de que era el mismo director que Taste of Cherry. Yo nunca había escuchado la película hasta que tú me la mencionaste y me dijiste, probablemente te va a gustar, así que veámosla. Debo decir que La escala de Fuera del Radar, esto es una película excelente y creo que es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Así de simple. No hay otra forma. Creo que, bueno, este es un género que para mí es una debilidad, que es gente hablando, fin. Mm. Y me gusta mucho el drama. Y siento que tratar una temática tan compleja como el suicidio en el cine es, valga la redundancia, muy complejo y muy difícil hacerlo de forma que no te dé vergüenza ajena a lo que estáis viendo. Porque podéis tratarlo de una forma muy, de repente, como infantil, uh-huh. o lo podéis tratar como muy sin respeto. Y siento que acá todo se ha dado de una forma tan orgánica y tan madura emocionalmente que creo que está muy, muy bien retratado con estas tres conversaciones principales que tiene nuestro protagonista con distintos arquetipos de personaje. Y también me sorprende mucho que la respuesta que les dan estos arquetipos de personaje también se siente súper real, súper como con los pies en la tierra. Que, y acá, bueno, no vamos a decir tanto spoilers, quizás más hacia el final, pero, por ejemplo, la primera conversación que tiene con un niño prácticamente, sí, que no haber tenido más de 15 años a todo reventar.
Que estaba como en la escuela militar.
Que estaba como en la escuela militar, y ahí, claro, hay como una unión de la temática. Ah, yo también era militar, y esto lo hacen, ¿no? Y él está desde un principio claramente muy incómodo, desconfiando mucho, y lo lleva al lugar donde finalmente nuestro protagonista había cavado el agujero donde quiere que lo entierre. El niño se quiere bajar del auto porque. Y lo mira y tiene una. El loco actúa. O sea, el cabrón chico actúa perfecto. Y finalmente, cuando no logra que se baje del auto, nuestro protagonista sube al auto y él abre la puerta.
Aprieta
y se
manda, cachete.
Aprieta cachete. Porque es lo que haría un niño o quizá cualquier persona ante esta propuesta tan extraña. Nadie tampoco se quiere subir al auto, el auto en el cual toma el 70% de la película también adentro, buscando gente que lo pueda ayudar a cumplir su cometido. Y siento que la película en general narrativamente funciona súper bien, como digo, creo que es muy humana, es muy cercana, y es loco también, bueno, el hecho de que sea un director iraní, un lugar tan para nosotros lejano, sí, pues. También incluso culturalmente, que bueno, para bien o para mal, nosotros estamos sometidos a la hegemonía gringa muchas veces, entonces vemos mucho desde ese prisma, y sentir tanta empatía y tanta como cosa en común con una cultura tan lejana a la nuestra, lo encontré como súper refrescante, y no esperaba que fuera como tan natural, al menos para mí, y eso me choqueó mucho. Y siento que la película para mí gana el grado de las mejores weas que he visto en la vida, sobre todo hacia el final. Y cómo se trata y cómo se ve el desenlace. Y tiene uno de los finales que, bueno, yo no tenía idea que terminaba así. Entonces me pilló muy, 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 muy desprevenido. Y me resonó demasiado. Me pasa que esto hace una suma de elementos que para mí hace que la película sea totalmente atemporal. Para mí la película podría haber salido ayer y te creo, o sea, no hay nada en su producción, no hay nada en su guión que me diga, sí, esto se siente como una película en los 90. Absolutamente nada, no, ¿sí? Literal, podría haber salido el próximo año y seguiría estando vigente. Entonces, eterna, es magnífica y mi watchlist de Letterboxd se llenó de películas de Kiarostami, así que me encantó. Muy, 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 muy buena, y creo que me guardo más mi opinión hacia el análisis del final. Amiga, sí. ¿Qué te pareció? Me es buena, excelente.
Yo la verdad también considero que una película excelente. Yo no la había visto, pero tenía muchas ganas de verla. Ya, creo que ya eran años en donde la tenía en mi watchlist y era como ya, ¿cuándo la voy a poder ver? ¿En qué momento? Tampoco sabía de qué trataba, la verdad. Sí, había visto, no sé, por los típicos videos como de la cinematografía de Taste of Cherry. Y veías como imaginería muy bonita, como porque la tiene. Es una película que siento que igual tiene estática a ratos, pero tiene momentos muy bonitos cinematográficos en términos estéticos. Hay una toma donde él está como en una parte donde están como botando tierra. Y se ve como la sombra cayendo, con la tierra cayendo. O ahí mismo sentado cuando hay como más polvo. Se ve como hasta onírico de repente.
Sí.
Y también el contraste un poco de la ciudad de Teherán. Ahí con esta montaña. Y la toma del auto. A veces muy dentro del auto. Pero también estas tomas desde afuera. Es bonita, es muy bonita en términos visuales también, y se ve lo que tú mencionabas y esto del respeto, creo, hacia la audiencia, el respeto que tiene el director, de que no es un director que buscaba quizá en esta historia juzgar al protagonista, no tiene una mirada moral. No es moralista la película, no te va a decir, uy, ¿por qué? Necesitamos saber el por qué se quiere matar, ¿cachai?
Claro.
¿Por qué se va a desvivir? Y no es así, porque no es relevante, no importa. No importa qué cosas hayan pasado por su cabeza, qué vivencias haya tenido. Finalmente importa el momento, importa la interacción humana que va teniendo a lo largo de este último día, por así decirlo, el último día que él tiene en este mundo, ¿cachai? No. Entonces siento que es una película muy bonita. Me quedo mucho con las conversaciones, que creo que están bien pensadas también. Son como tres personas o tres arquetipos, como decía, y que son como el joven, el que está como más religioso, y luego ya la voz de la experiencia y de la empatía también, y de la desesperación por la necesidad, porque también lo va mencionando más adelante que va, acepta ayudarlo básicamente porque necesita hacerlo por su hijo.
Claro.
Más que nada porque estaba enfermo. Entonces, también siento que es un director bastante humano. Me da mucha más ganas de poder ver más cosas. Sí. Ojalá ver otras cositas. Sé que tiene como una especie de trilogía también. Así que no, para mí es una película excelente. Me gusta mucho el final. Tengo varias interpretaciones también en base a ello. Así que me gustaría también... otra cosa que se me va, siento que la actuación del protagonista es muy buena.
No, la cagó. O sea, yo quedé totalmente removido de todo. Así me sacó... No esperaba comprarme tanto el papel, siendo que hay mucho silencio también en su actuación. Si bien hemos dicho que esta película se basa mucho en las conversaciones, él no conversa mucho, no dice muchas cosas. Y con su cara dice todo, o sea, no necesita decir más tampoco. Y llegado a un punto, con la última conversación, donde finalmente, semi-spoilers, convence a la tercera persona de que lo ayude, y se baja el auto y es como, ya, quedamos en eso, ya, chao, chao. Y después entra como en pánico, y esa weá la encontré también extremadamente real. Y todo eso lo transmite muy bien sin decir ni una palabra. El loco actúa impresionantemente bien.
Sí, se nota la mirada de la mil yardas, no sé cómo decirlo, pero tiene una mirada muy perdida, muy de... No sé si en esos momentos una persona o uno puede identificar realmente qué va a pasar.
Claro.
O sea, si yo voy caminando por la calle y veo una persona que con esa misma mirada yo puedo decir... A lo mejor algo va a ser.
Claro.
No sé si lo puede identificar, pero dentro del contexto de la película se siente mucho esa carga de la vida.
Claro, sí.
Y la verdad, me remeció, no me emocioné, pero sentí esa carga de básicamente que todos tienen sus problemas, todos están en todos tienen sus cosas, sus batallas internas, y finalmente da lo mismo si él era... Se notaba que era una persona que tenía más plata.
Claro.
Tenía un auto que se veía dentro de la época, un buen auto.
Claro.
Tenía el dinero para pagarles
claro.
a estas personas. Y quizá, ¿por qué? ¿Por qué era el que tenía menos ganas de vivir, ¿cachai? O tú lo veías comparado con, no sé, con el afgano, ¿cachai? Que entró a un seminario y la conversación de, no, pucha, no te puedo ayudar porque está en contra de lo que yo creo.
Exacto.
Porque dicen esto, otro, y lo intenta convencer, pero tampoco como, nunca lo quiso convencer tanto. Más que nada le estaba como exponiendo el por qué él no creía.
Sí, sí. Sí, y yo creo que todo el rato estaba buscando a alguien compatible también. Como que eso... Y se ve mucho al inicio de la película. Como mira mucho y ve y dice, ya, este como que puede ser. Y como que lo analiza mucho. Y claro, con el segundo no iba a funcionar por una cosa de creencia más profunda, finalmente.
Digo, tanto combustible que gastó en girar por toda la... Se dio vuelta por todo el cerro, sí. Recorrió todo, fue a dejar a las personas, al otro para allá.
Sí.
Y bueno, yo el taxidermista, que es como el... Que yo creo que el que más me pega. Porque él apelaba a las cosas como cotidianas.
Sí, todo el rato.
Como que de verdad vas a dejar el sabor de las cerezas, ¿cachai? O dejar de ver la noche, mirar el cielo, como...
Claro. No, y empatizando desde una experiencia personal también. Así como yo me iba a suicidar, loco.
También.
Y el sabor de las cerezas básicamente me salvó.
Sí.
Así que, bueno, creo que tenemos que hablar de spoilers. No, no hay mucho spoiler en esta película, solo el final. No hay giro a la mitad ni nada, es solamente la conclusión, así que vaya a ver la película, de verdad, para mí es una de las mejores que he visto, y eso es 3, 2, 1 Spoilers.
Spoilers.
Yo quiero... Bueno, el spoiler final es que... Para mí era bastante claro que el loco se había suicidado. Porque cuando está el tiro de cámara que está fuera de su departamento, tú uh-huh. ves que el loco se tira un par de pastillas.
Sí.
Y después, claro, se va a acostar y todo se va a oscuro. Y queda todo oscuro. Ya, lleguemos hasta ahí con el análisis. Uh-huh. Yo, para mí, el loco se mató. Después yo leí en internet y la gente decía, es súper ambiguo. Y yo decía, no, el loco se mató. No me puedes decir que es ambiguo. O sea, técnicamente lo es porque no ves después. O sea, después vamos a hablar de la otra escena. Pero para mí se mató, amiga.
O sea, sí, yo también creo lo mismo. Porque él dice, yo creo que les decía de forma muy ilusa a los que querían como que lo ayudara, ¿cachai? No, claro. Y bueno, si al otro día a las 6 de la mañana tú llamas despierto. Mi nombre y claro. yo tiro la mano o algo así, o me tiráis unas piedras y todo, claro. y respondo, yo creo que más que nada con esa mirada ilusa de intentarle quitar un poco el peso, que esa... el peso de la conciencia, no sé, de algo a la otra persona. Pero sí creo que sí lo hace. Y va al lugar. Yo creo que sí va al lugar. O sea, porque en un momento sí se ve que está en este hoyo, ¿cachai? Está
No, sí, pues sí va. Igual para mí es muy chistoso. Así como voy a agarrar un taxi para que me deje en medio de la nada como las 2 de la mañana. Como terrible sí. sospechoso.
Pero bueno,
sí, no, sí va al lugar. Y luego de que vemos todo en negro, vemos
la luna. Vemos el cielo.
Claro, vemos el cielo, se pone a llover, no vemos nada. Y de repente empezamos a ver claro, que uno piensa al tiro, es como el otro día, pero tiene un filtro medio raro. Y empiezas a ver que todo es una escena ultra meta, donde están grabando escenas de la película. Sí. Particularmente grabando la escena que vemos un poco antes, que es cuando están como corriendo este pelotón y están cerca del árbol. Y cuando pasan cerca del árbol, dice, ya, ahí está bien, paren ahí un rato. Sí, y los veis jugando, veía al director, veía que era Stami, veía al actor, en calidad de director y actor, fuera de papel, compartiendo un cigarro, cosas así. Los veía un rato.
Chillaxing.
Y se va a los créditos. A mí esa escena me dejó, pero heladísimo. No esperaba una wea así, no esperaba que se fuera para allá, no esperaba una escena meta. Y yo no leí nada antes, entonces obviamente no sabían, tampoco sabía las interpretaciones. Después me enteré que era una de las escenas más controversiales, uno de los finales más controversiales del cine, yo no tenía idea. Quiero preguntarte, obviamente, creo que no hay interpretaciones erróneas tampoco de esto, pero ¿cuál es la interpretación con la que más te quedas tú, amiga?
A mí me pasa, creo... Tengo dos opciones.
¿Ya?
Una es la carga emocional que tiene la película y a lo largo de toda la película tú estás como realmente esperando que él no lo haga.
Claro.
Como que dices, por favor, que no lo haga. Y estás ahí mirando todo este proceso.
Claro.
Siento que es una manera del director de sacarte del estado como emocional en el que estás como invirtiendo de, por favor que no pase esto, porque uno, al menos en mi caso, o en la mayoría de los casos, uno suspende la realidad cuando está viendo una película y uno se involucra emocionalmente o como sea dentro de la película, y creo que es una forma en la que el director buscó como para rescatarte o salvarte un poco de este lado.
Sí.
Y mi otra como teoría, que creo que me voy más por ese lado y que la encuentro más bonita, es que finalmente el cine para Vasquero Stami es su Taste of Cherry. Como que cierra como, claro, quizá... Yo pienso que en algún momento el director fue Buddy. Y que finalmente el cine lo salva y ese es su Taste of Cherry. Como que esa es mi interpretación y es la que con la que yo voy a defenderme, a lo mismo si es verdad o no, pero esa es mi versión del final, y siento que es muy bonito porque todos tienen su Taste of Cherry finalmente para quedarse en esta vida. Así que es bonito. Para mí es bonito ese final. Creo que obviamente leí un montón de esa, como cuando tú estás viendo el Letterboxd y la gente, wow, no puedo creer cómo existe este final. Pero había gente que independientemente del final lo encontraba hermoso, ¿cachai? Pero sí puedo entender que es un poquito controversial porque te saca un poco de este, del flow de la película, ¿cachai?
Claro. Yo, mi interpretación es exactamente igual a la tuya. De hecho, mi frase era... las películas para Kiarostami son sus Days of Charlie. Eso es lo que me nació a mí. Y es lo que sentí yo, que finalmente es como te hice vivir esto. Te hice vivir así como Absolute Cinema, como el, como el meme. Y después, claro, te saco y te muestro que esto para mí era el Days of Charlie. Ahora, yo después intenté buscar entrevistas y cachar qué decía Kiarostami y nunca dijo nada explícito con respecto a esto. Nunca dijo así como realmente qué significaba al final, lo que sé yo. Dio algunas luces, pero sí se sabe que Kiarostami estuvo muy deprimido en una parte de su vida. Entonces no es tan, no estamos alejado de lo que puede realmente ser al final.
Y encuentro que es precioso.
Es precioso porque al final es como... Y vimos Cinema Paradiso hace no mucho, que es una gran carta de amor al cine. Y esto es como hacer una carta de amor al cine, pero más de una visión como de cinearte. Pero es lo mismo al final, ¿cachai? Como que te lleva... A lo mismo. Y como no lo esperaba, pana, y te juro, así yo dije... no digo que las weas metas no haya existido nunca. Deben haber 8000 ejemplos en la historia del cine. Pero claro, con una película del 97. Y ver esto, y dije, bueno, esta wea es de
otro mundo. Hay que cerrar los estadios.
Hay que cerrar el estadio. Este bueno es un genio.
Es un genio. No, la verdad que sí. Y es bonito y es interesante que te dejas a... Bueno, si, quien los haya interpretado así, te da lugar a... reflexionar sobre cuál es tu Taste of Cherry finalmente.
Sí, totalmente.
Así que, grande Abbas. ¿Cuál es tu escena favorita? Antes que terminemos esta sección, me gustaría saber cuál es la escena que más te generó...
El final, amigo.
¿El final?
Lo siento. O sea, hay muchas dentro de la película. Te juro que para mí es espectacular. También me gusta mucho como la escena donde finalmente se sienta después de hablar con el... Sí. Con el compadre que le dice, no, bueno, ándate, así ya estamos listos, así como ya echado. Y ahí como, después ya estar como totalmente como asegurado, es como ya no tengo como excusa, básicamente. Y se enfrenta a su realidad, y eso lo encontré muy bacán unido a que después corta hacia la escena que está como afuera de su departamento. Claro. Que también la encontré bonita, que también es como un contraste de todo lo que habíamos visto durante toda la película. Así que creo que es al final y la escena del departamento.
Sí, yo iba a decir la escena donde está sentado en la banca y en el museo, mirando el atardecer, quizá reflexionando de alguna manera en lo que le dijo el taxidermista, no sé, pero mirando su último atardecer. Es como, es brígido, o sea, si tú te ponías a pensar, a mí se me pone un poquito la...
Sí.
Pensar en la gente que toma esa decisión también, como a lo que lleva cuando estáis tan decidido también, y tener ese como esa mirada, o esto es lo último que estoy viendo, estoy disfrutando este momento, un atardecer bello de Terán, ¿cachai? Desde como cierta lomita, ¿cachai? No, precioso. Así que sí, esa es mi escena y la verdad, grande Abbas, un director que falleció hace unos años atrás, el 2016, pero tiene una vasta trayectoria, como lo dije, así que deberíamos ver más cositas.
Hay que verlo todo.
Sí, hay que verlo todo.
Hay que verlo todo, viejo. Model Actress, una banda bastante nueva de toda esta... escena que está bien... Está que arde esta escena. Entre noise rock, entre post-punk. Ahí como que hay varias cositas nuevas. Model Actress tiene menos de 10 años como banda. Y recién en el 2023 tiraron su primer LP, que fue Dog's Body. Ahí lo estuvimos moviendo un poco en redes sociales hace algún tiempo.
De acuerdo.
En Fuera del Radar. Y a mí me gustó mucho ese disco, lo encontré súper entretenido. Sin embargo, siento que no era tan consistente en su estilo. Habían temas muy bacanes y otros temas que eran como bien... Ahora con Pirouettes, que es el nuevo disco que salió hace una semana solamente, ya venían tirando singles hace rato y se vino con todo. Y recibimos un disco bastante interesante, como te gusta decir, amigo. Así que dime tú primero, ¿qué piensas de Pirouettes? ¿Está bueno o está excelente?
Está excelentísimo. Muy, muy bueno para mí. Está dentro de lo mejorcito de este año también.
Está bien.
Está dentro de mi top de los mejores discos del año. A ese nivel. Me gustó mucho. Se siente eso que tú dices, que es como... El primer disco estaba bueno, me gustaba la propuesta, este como post-punk con toques electrónicos también, con de repente con la voz de Cold como más hablada, ¿cachai? No tan como melódica. Acá se nota ese cambio. Hay canciones donde tiene eso, donde hay un spoken word, por así decirlo, pero la mayoría de las canciones son melódicas. Y me encanta cómo canta. Me encanta la voz de Cole. Como que siento que es un tono de voz muy interesante. Muy interesante, como me gusta mi palabra. Es muy rica. Es muy rica, como... tiene como una profundidad, no sé. Algo me pasa con la voz de Cole y la verdad es que es un disco que se nota más íntimo. Siento que es más íntimo en términos de letra. Mucho, o quizá en su mayoría ligado a este... A cómo él se siente en términos de cómo estar dentro de la comunidad LGTB. No. Cómo salir del closet. De hecho, hay canciones demasiado bonitas que siento que la vulnerabilidad de hablar sobre, no sé, salir con alguien. Este alguien tenía una esposa. Cosas así como sí. Que... de verdad que son cosas que me llamaron la atención y que creo que voy a... No sé si vaya a soltar este disco en un buen tiempo. Voy a estar escuchándolo bastante. Y me llamó la atención harto la influencia que tiene. Tiene hartas cositas ahí que también llaman la atención. Así como de... Como medio industrial, ¿cachai? Sí. Vi un poquito ahí de... Sentí como Yves Tumor también tiene como algunas cosas.
Sí.
Así que, no, bacán. Bacán con eso. ¿Y a ti qué te pareció el disco?
Me pareció excelentísimo.
Excelentísimo.
Muy, muy, muy bueno. De lo mejor de este año. Y me gustaba mucho el Dog's Body, pero me pasaba eso, que habían otros temas que flaqueaban mucho. Acá siento que es súper consistente.
Súper.
Y tienen un sello, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decía. O sea, las letras, las melodías que hace, todo bacán. Pero me quiero detener en la instrumentación, porque yo creo que es una locura la forma en la que usan los instrumentos para hacer los riffs. La primera weá que pensé cuando escuché el disco, la primera vez cuando recién salió, fue como, esta weá debe ser más fome que la chucha tocarla en vivo. Es súper fome de tocar, porque suponte los guitarristas y el bajista son weas terriblemente pegadas, ¿cachai? Así sí, como pegadas, tum, tum, tum. Bueno, ya estáis 3 minutos haciendo la misma nota. Claro, tocarlo debe ser fome, pero la experiencia de escucharlo es más entretenido que la mierda, porque es muy... Tiene un momentum, la batería, el uso de sintetizadores, la producción del disco es una locura.
Locura.
Y reemplazan, siento yo, en estructura del disco, las baladas con estos temas extremadamente como íntimos, como bien dices tú, así como de expresando cuestión y con unos paisajes así como
teatrales.
Sonores súper teatrales, así como muy, 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 muy rico el disco. Aparte, súper corto, súper a la vena, entonces me voló la cabeza. Siento que con este disco, Model Actress define no solamente su sello, sino que también define una influencia dentro del género y una forma de hacer este noise rock post-punk medio industrial. Es decir, mira, así se puede hacer. Esto básicamente es Nine Inch Nails para la comunidad, ¿cachai? Más aún. Y definitivamente funciona, pero espectacular. O sea, este es un disco que todo el mundo debería escuchar. Vacilar, no puedo esperar a ver esto bueno en vivo en 10 años más porque no me van a venir a Chile ni
no,
cagando.
Yo creo que sí, yo creo que eventualmente lo van a hacer.
Sí,
yo ya tengo más fe ahora en la música y en las bandas que vienen a Chile, le tengo más fe a la vida.
Pero me gusta.
A mí me gustaría saber qué opina Trent Reznor de este disco.
¿Cierto?
Que es como Trent Reznor apareció y les dijo, hola amiguitos, veo que se inspiraron en mí, ¿cachai? Sí,
claramente.
Porque tiene harto el evento de bueno, Nine Inch Nails tiene harto igual, pero más en lo... En cómo Trent Reznor hace cosas junto con Atticus, ¿cachai? También en soundtrack siento que tienen hartas cositas de, no sé, como Challengers.
Sí.
Me gustó como esa es la mirada. Como sí, que sí, ese sí. Es el industrial que tiene como un poco Model Actress. Así que no, bacán. ¿Cuál fue tu canción favorita de este disco?
Mi canción favorita, de verdad creo que me gustan todas, amiga. Así como, no es por... Como, porque de verdad me gustan muchas. Sin embargo, creo que Cinderella es mi favorita.
Cinderella.
Sí, porque creo que resume muy bien lo que más me gustó del disco, como este momentum que tiene y como esta energía y la variedad que hay a lo largo de los temas. Me gusta mucho, pero me gusta caleta Diva también, me gusta Departures, me gusta Doves, me gusta Vespers. Bueno, todo el disco lo encuentro espectacular, pero Cinderella para mí es como el que más representa como lo bacán que tiene el disco. ¿Y tú, amiga?
A mí me gusta Poppy.
Poppy es buena.
Me gusta mucho Poppy.
Poppy es bacán.
Y creo que resalta, de todas las canciones, es la que más resalta. Me encanta la letra, me encanta la mirada más... bueno, todo el disco es íntimo, pero es muy hacia adentro de una persona que tiene temas en el sentido de que está con algún peso emocional.
Sí.
Y Poppy, todo el tema de Poppy es de una flor. Poppy es una flor que es como sedante. Entonces habla mucho de el ojalá estar eternamente sedado, eternamente así como fuera de todo, ¿cachai? Y me encanta la línea vocal de ese tema. Siento que, como te dije, resalta, pero también me gusta mucho Cinderella. También tiene esa mirada y Diva. Creo que esos tres canciones son como las que más me gustan, pero igual coincido de que es un disco bastante redondito.
Súper redondo.
Y todos los temas como que están muy bacanes y están como bien puestos dentro del tracklisting.
Sí.
Pero Poppy a mí me cagó.
No,
Poppy es una canción que yo la voy a estar escuchando hacia onda el loop mucho tiempo. Me encanta. Así que bacán.
No, el disco completo me encanta. Y solamente como para pa cerrar, me pasó que la portada del disco, que es como una reja.
Sí, po.
No sé si estaba muy... No estaba bajo ninguna sustancia ni nada. Estaba tomando té de manzanilla mientras veía Taste of Cherry, amiga. Pero cuando está este tiro de cámara, cuando entra el protagonista a buscar al taxidermista, cuando va entrando, hay una reja, que es la reja del museo.
¿Sí?
Y se ve igual a la reja de la portada, güey. Y dije, ¿qué chucha está pasando en el universo?
No, puede ser.
Y no
creo que sea la misma.
No es la misma, pero el estilo era demasiado similar.
Sí, el estilo de la reja.
Y más encima el color y como estaba contra luz, dije, güey, ¿qué está pasando? Alguien no está vigilando a mí.
Muy temático todo.
Demasiado temático. Y eso fue esta edición de La Señal. Pero tenemos más. Viene la semana 25.
25 ya.
Y en la semana 25 vamos a hacer una pequeña variación en el álbum. Vamos a seguir un álbum. Está como álbum si usted tiene Apple Music, puede escucharlo. Pero es un concierto, que es Cornucopia de Björk, que es un concierto que salió y está disponible este año. También estuvo en el cine hace poco, pero puede ver el corte de Apple TV Plus.
Ese corte me gusta a mí.
Y de película vamos a ver The Ugly Stepsister de Emily Blichfeld. Uh-huh. Que,
una ópera prima.
Mira, está bueno ahí. Así que si le gusta un poco el cine de como terror, horror, un poquito, todo drama, incluso un poco comedia negra, vaya, porque que está tan entretenido. Recuerde ver todas nuestras redes sociales, que es principalmente una, Instagram.
Instagram.
Y también compartir en el foro, foro.fuerelradar.com. Todavía estamos ahí.
Sí, igual vamos a retomar un poquito el TikTok.
Vamos a retomar
porque igual nos iba bien. Sí, la gente llega y hay cositas que se pueden hacer desde allá.
Pero lo importante es que si les gusta nuestro contenido, compártanlo. Díganle a un amigo, oye, mira, podríamos escuchar este disco. Oye, veamos esta película. Y así vamos expandiendo el amor de la comunidad de Fuera del Radar. Esa es la idea.
Así es.
Esperamos que les haya gustado esta edición y que tengan una muy bonita semana. Cuídense mucho.
Chau, chau.
Chau, chau.